Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Saludos amigos oyentes, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Hoy es martes 21 de octubre del año 2014. Soy Yoconda Tapia y estos son algunos titulares que desarrollaremos hoy. En Estados Unidos, las elecciones de medio término están en marcha y el presidente Barack Obama hizo uso de la votación temprana. Autoridades de salud en Estados Unidos están modificando los protocolos de atención a pacientes con ébola. Mientras los bombardeos contra el Estado Islámico continúan, el Papa Francisco pidió protección para los cristianos en Medio Oriente. Y junto a ustedes les proponemos hacer una visita al médico para preguntarle todas nuestras dudas respecto al ébola. Conversaremos con el médico José Antonio Cisneros, especialista en sistemas de salud. Empecemos Estudio 45 a través de la información. El presidente Barack Obama sufragó en Chicago, haciendo uso del derecho de la votación temprana, que empezó precisamente ayer con miras a las elecciones del 4 de noviembre aquí en el país. El informe con Alejandro Escalona.
Este lunes se dio inicio a las elecciones tempranas en varios estados de Estados Unidos con miras a los comicios legislativos de mitad de periodo previstos para el 4 de noviembre. El presidente Barack Obama, inscrito para votar en la ciudad de Chicago, viajó al estado de Illinois. Antes de entrar a votar, dije que este es el cargo público más importante en una democracia, el de ciudadano. Así pues, ejerzo mi derecho donde todos somos iguales y donde todos tenemos derecho a votar. El presidente Barack Obama alentó a la población a reelegir al gobernador demócrata Pat Quinn, quien enfrenta fuerte competencia de parte del republicano Bruce Rauner para la gobernación del estado de Illinois. Se especula que los demócratas pudieran perder control del Senado en los comicios de noviembre. También, el presidente Barack Obama ha visto que sus índices de popularidad han descendido considerablemente. Desde los estudios de La Voz de América, en Washington, les informó Alejandro Escalona.
Y la economía es un tema importante, sin duda alguna, y la Reserva Federal está observando de cerca el desarrollo económico para evaluar también los estímulos que está brindando para la recuperación de la economía en Estados Unidos. Luis Alberto Facal tiene detalles.
La reciente volatilidad de los mercados no debería impedir la finalización del programa de compra de bonos de la Reserva Federal a fines de este mes, indicó Richard Fisher, funcionario del Banco Central estadounidense. Mi perspectiva no ha cambiado, dijo Fisher, presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, en una entrevista con la cadena de televisión por cable CNBC. La volatilidad en los mercados financieros no ha sido inesperada, dijo Fisher, en vista de un aumento de las acciones en momentos en que la entidad financiera compra miles de millones de dólares en bonos y ha mantenido las tasas de interés en niveles cercanos a cero desde diciembre de 2008. La Reserva se prepara para reducir su adquisición de bonos en su reunión de la próxima semana, pero también ha dicho que mantendrá las tasas cerca de cero por un tiempo considerable después de que finalice el programa de estímulo. Fisher había dicho previamente que esperaba que la Reserva Federal comenzara a subir las tasas en la primavera boreal de 2015, pero el lunes se negó a reiterar esa opinión, señalando que la decisión debe basarse en la evaluación de los datos económicos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Permítannos hacer una muy breve pausa. Vamos a volver enseguida con más material informativo, sobre todo para hablar del ébola.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA.
Here we go, radio, y'all get hit with the
top, top, top 10, 10, 10. Y'all get hit with USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por la voz de América y el sistema Boazar.
Estados Unidos está modificando los protocolos para atención de pacientes afectados por ébola. Esta información en detalle está con nuestro colega Luis Alberto Facal.
El director del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el Dr. Anthony Fauci, dijo que las enfermeras que contrajeron ébola en Texas luego de atender al paciente que murió hace dos semanas no hicieron nada mal. Los protocolos fueron exitosos, funcionaron muy bien en África. La forma en que fueron escritos tenían un riesgo para las enfermeras y ellas siguieron los protocolos. Resultaron infectadas. Ahora esos procedimientos están siendo cambiados de tal forma que seamos más estrictos en la atención al entrenamiento, a la observación y al asegurarnos de que están bien protegidos. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Era nuestro colega Jefferson Asprilla con esa información relacionada con los protocolos que se están modificando para atender a los pacientes con ébola. Pero muchas personas respiraron tranquilas ayer luego de saber que se levantaba una cuarentena que los había afectado durante varios días. Muchos de ellos eran parientes de la única víctima fatal de ébola en Estados Unidos. Vamos a escuchar más detalles con Leonardo Bonet.
El juez Clay Jenkins es jefe del condado de Dallas y fue el encargado de hacer el anuncio oficial. Este día podemos anunciar que de los 48 contactos originales, 43 han sido excluidos de la lista y no tienen ébola. Hay otra persona que será excluida un poco más tarde este lunes porque su periodo comenzó un poco después de haber estado en la misma ambulancia en la que fue trasladado el señor Duncan. Hay cuatro personas más, trabajadores de salud, que vieron al señor Duncan el 28 de septiembre y continuaron teniendo contacto con él por un tiempo adicional. Ellos serán excluidos posteriormente. El fin de este periodo de observación podría aliviar la ansiedad generalizada sobre el ébola en Estados Unidos, donde algunos legisladores han propuesto, entre otras cosas, establecer una prohibición de viajes desde África Occidental para contener la propagación del virus. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Escuchan Estudio 45.
Y con mucho gusto voy a dar la más cordial bienvenida al programa al doctor José Antonio Cisneros. Él es médico, ingeniero biomédico, especialista en sistemas de salud, diagnóstico por imágenes e informática médica. Doctor Cisneros, queremos aprovechar toda esta experiencia que usted tiene para hacer una visita al médico. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. ¿Cómo estás, Yoconda?
Un gusto saludarlo. Doctor, las preguntas que surgen a propósito de este tema del ébola son muchas. Y yo quisiera empezar básicamente por lo más simple. ¿Cómo se detecta el ébola? ¿Qué exámenes se realizan para saber si una persona es sospechosa de la enfermedad?
Bueno, ese es uno de los primeros problemas, porque la comprobación, digamos, definitiva de que un paciente tiene ébola no es ni fácil ni rápida. En otras palabras, hay que tomar sangre del paciente y en primera instancia se hace lo que se llama un test de reacción en cadena de polimerasa, o PCR, que se hace en el mismo hospital donde se recibe el paciente. Esto es un test bioquímico que, digamos, que identifica la huella genética de la enfermedad infecciosa. El problema es que esto tarda 24 horas, o sea que mientras estaba obteniéndose el resultado de esta prueba, no hay una confirmación de que el paciente tiene ébola, por lo tanto es tratado como si lo tuviera si existe dos o tres condiciones. La primera es el antecedente de contacto. Esta persona tiene que haber venido de África o tiene que haber estado en contacto con alguien que haya estado en África en alguno de estos tres países donde hay ébola. El segundo es que tenga síntomas, es decir, que ya empiece a tener fiebre alta, dolor de cabeza, diarrea o vómitos, y que se vea en malas condiciones generales. Esto es importante porque parece estar establecido que la enfermedad es contagiosa cuando ya hay síntomas. De lo contrario, pues la persona tiene un periodo de 7 a 21 días para desarrollar la enfermedad. La gran mayoría de las personas la desarrollan menos de 21 días.
Ajá. Doctor, cuando se cumplen esos 21 días y los análisis que se han hecho y sobre todo los síntomas que el paciente tenía no demuestran que podría estar infectado por ébola, pasado ese término, ¿la persona puede estar realmente tranquila de no estar contagiada o es que los síntomas empiezan a bajar en intensidad y luego retoman la fuerza de la enfermedad?
No, mira, la enfermedad en cierta forma evoluciona rápidamente con un deterioro general. O sea, que una vez que comienzan los síntomas, en menos de 21 días tú estás grave, el paciente está grave de salud. Lo que se dice es que síntomas generales asociados como fiebre, malestar general, dolor de cabeza, si pasan 21 días y no evolucionan hacia la gravedad, se puede presumir que el paciente no tiene ébola. Acuérdate que esta no es una enfermedad que apareció hace poco. Esto tiene ya más de 10 años, ha habido sucesivos brotes y ya los médicos que han trabajado en este tipo de enfermedades infecciosas conocen el comportamiento epidemiológico de la enfermedad y saben que la probabilidad de que una persona que haya pasado 21 días sin que se agraven sus síntomas, lo más probable es que no tenga ébola.
Doctor, sin embargo, aquí en Estados Unidos no hay mucha experiencia en este tema. Y en muchos casos, los pacientes que acuden a consultas médicas están alarmados por estos síntomas, pero de pronto se trata solamente de un resfrío, algo común.
Así es importante informar adecuadamente a la población de que los únicos 3 casos que ha habido en Estados Unidos fueron productos derivados de ese primer caso del señor Duncan, que lamentablemente falleció y que vino del extranjero. En otras palabras, nadie fuera de esas personas que estuvieron en contacto primariamente con el señor Duncan ha caído enfermo de ébola. Y los otros casos fueron pacientes o médicos que fueron traídos desde Liberia por haber contraído la enfermedad allá. O sea que el riesgo de que una persona aquí que padezca alguno de estos síntomas tenga ébola es prácticamente ínfimo.
Bueno, esa es una buena noticia. Doctor, cuando un paciente está contagiado por ébola, pasan esos 21 días y su estado de salud empieza a agravarse, ¿cuáles son los órganos más afectados por el ébola?
Bueno, el ébola es una virosis que toma prácticamente todos los órganos y sistemas. Es una cascada de problemas, comienza pues con una invasión a todos los órganos internos, produce hemorragias, sangramientos de múltiples órganos, consume la cadena enzimática de coagulación, y en la fiebre deshidrata mucho al paciente, hay diarrea y vómitos que contribuye a la deshidratación, puede haber dificultad respiratoria. Como ves, la pérdida de líquidos y el deterioro por la fiebre es tan grave que si el paciente no entra desde el comienzo con una buena terapia de soporte, es decir, darle soluciones intravenosas, controlar las hemorragias con sangre, el paciente se deteriora y muere rápidamente.
Doctor, ¿hay alguna diferencia marcada en cuanto al tratamiento del ébola y la fiebre hemorrágica? Le hago esta pregunta porque muchas naciones latinoamericanas han enfrentado situaciones y continúan enfrentando situaciones con fiebre hemorrágica.
Sí, bueno, acuérdate que la fiebre hemorrágica es un diagnóstico sindromático. Cualquier fiebre que tenga algún tipo de hemorragia o sangramiento se puede decir que es una fiebre hemorrágica, hay dengue, etcétera. Entonces son infecciones virales. Por lo tanto, los antibióticos directamente no resuelven el problema. El problema se resuelve cuando el paciente puede generar los anticuerpos para defenderse él mismo y superar la enfermedad. Pero para esto se necesita tiempo. De tal manera que el grueso de los esfuerzos médicos es darle soporte al paciente para que su propio sistema inmunológico supere la capacidad de replicación del virus y logre el mejorarse de su enfermedad, que fue el caso, digamos, del médico que superó el ébola y ahora está usando su sangre, su suero sanguíneo, que está rico en anticuerpos contra el ébola, para ayudar a otros pacientes.
Bueno, si le entiendo bien, doctor, entonces esto significa que nuestro propio organismo se defiende del ataque del virus, ¿verdad?
De hecho, hecho es así, y esta es una de las razones también por la supervivencia del ébola, el sobrevivir la enfermedad, porque en África puede tener un 90% de mortalidad y en cambio aquí en Estados Unidos la mortalidad puede ser menor del 10%, es porque aquí entra en función tres elementos. La variabilidad biológica, es decir, hay individuos que naturalmente tienen un mejor sistema de defensa que otros. Ese es el primero. El segundo es la atención médica rápida, la capacidad de un equipo médico de darle soporte de líquidos, sangre y todo lo que sea necesario para mantenerlo con vida mientras él se recupera. Y la tercera es la parte de aislamiento sanitario, es decir, contener la enfermedad no es tanto un problema médico como un problema de control de contacto. Es decir, hay que identificar todas aquellas personas que entraron en contacto con el paciente, aislarlos o ponerlos en cuarentena y dotar al personal médico de todo el equipo necesario para que no se contamine. Porque hasta ahora, la gran mayoría de los pacientes con ébola han sido o familiares o personas que trataron o ayudaron a estos pacientes o el personal médico.
Exactamente. Bueno, doctor José Antonio Cisneros, muchísimas gracias por habernos brindado su tiempo en esta consulta médica que queríamos ofrecerles a nuestros oyentes para que tengan un poco más clara la situación relacionada con el ébola. Le agradezco su tiempo, doctor.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Muy amable, muy buenos días. Era el doctor José Antonio Cisneros, médico salubrista, experto en este tipo de temas, y nos respondió preguntas que de pronto están también en su cabeza. Seguimos. Nos vamos a otras noticias. El sínodo de obispos que se realiza en el Vaticano habló sobre el tema de la protección a los cristianos en Medio Oriente. Este es el informe con Henry Llanos.
El Vaticano advirtió el lunes que los gobiernos del mundo no pueden ser indiferentes y deben hacer más para evitar un nuevo genocidio a manos del grupo Estado Islámico que persigue y mata a cristianos en Irak y Siria. El Papa Francisco sostuvo textualmente ante 79 cardenales de todo el mundo: «No podemos resignarnos a pensar en un Medio Oriente sin los cristianos». El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, añadió que más allá de una respuesta militar, los gobiernos debieran proveer una ayuda humanitaria para los refugiados del conflicto, que según él tiene origen en el flujo de armas y la inestabilidad provocada por el conflicto entre Israel y Palestina. Monseñor Parolin advirtió que se trata de un problema delicado, añadiendo que si se quiere que los cristianos permanezcan en la región, se deben encontrar condiciones adecuadas de vida, de seguridad, de trabajo y de futuro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. Continúan las noticias. Hoy concluirá la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa que se realiza en Chile y donde se denunciaron, entre otras cosas, un retroceso en la libertad de prensa en América Latina y también un recrudecimiento en el asesinato de periodistas. Este es un resumen de Alejandro Marcano.
La CIB insiste en denunciar en la reunión que realiza en Chile que hay un retroceso de la libertad de prensa en América Latina y un aumento de leyes que se consolidan en países como Ecuador y que limitan el trabajo independiente de los periodistas.
Más que todo en referencia a los nuevos métodos de control que impone la ley de comunicación y la censura que esto está produciendo, las multas, sanciones a los medios y obviamente el grado de autocensura que se está creando en los medios del Ecuador.
A la Sociedad Interamericana de Prensa le preocupa además el asesinato de periodistas, que en el último semestre ha cobrado la vida de 11 periodistas.
El asesinato del periodista Pablo Medina en Paraguay, de la bloguera en México, con una cifra escalofriante de 11 periodistas asesinados, es la mayor preocupación y la gran presión que está tratando de ejercer la CIP a los gobiernos de la región.
Sobre Venezuela, la CIP recalca su preocupación porque más de 30 medios impresos están afectados por la escasez de papel, por lo que al menos 12 han dejado de circular temporal o definitivamente, y donde además la autocensura ha cobrado un auge inusitado.
No hay duda de que los problemas de Venezuela, donde el gobierno insiste en cerrar medios, donde el gobierno no le da papel prensa a los diarios, y los problemas que se ven, sobre todo en Ecuador, en Nicaragua, en Argentina, en Bolivia, son los problemas que le preocupan a la CIP.
Otra de las preocupaciones de la CIP son las agresiones, las que han aumentado en países como Colombia, Brasil y Bolivia, y también el exceso de protagonismo de los medios gubernamentales en los países miembros del ALBA. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y ya que hablamos de Venezuela, nos vamos para la capital venezolana. Allí en Caracas está Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal. Y la pregunta de hoy, para empezar este nuestro contacto, Aymara, porque hay varios temas, está relacionada con una última encuesta que se ha conocido sobre la popularidad del presidente Nicolás Maduro. Coméntanos algunos detalles.
Yoconda, buen día para ti y para la audiencia. Se trata del último estudio que ha hecho Data Analysis, una de las tres principales firmas encuestadoras y de sondeo de opinión en Venezuela. Según esta encuesta, el 81.6% valora de manera negativa la situación del país y 67.5% tiene una gestión negativa del presidente Maduro. Estas son dos cifras que llaman la atención toda vez que el presidente en este último año se ha esforzado por promover una matriz de guerra económica en contra de su gobierno para justificar la grave situación del país, que coloca la inflación anualizada por encima del 60%. Además, este 80% de la población consultada cree que el modelo económico que implementa el presidente es negativo. Este es uno de los puntos que se refleja hasta ahora.
En esa encuesta, bueno, definitivamente el nivel de popularidad de Nicolás Maduro ha descendido según las respuestas que han dado a esta encuesta quienes fueron consultados, Aymara, pero paralelamente a ello hay otro tema de preocupación y hoy es que otro de los alcaldes que han sido detenidos y removidos de su cargo, el señor Ceballos, va a acudir a su audiencia, ¿verdad?
En efecto, se trata de Daniel Ceballos, exalcalde del municipio San Cristóbal, capital del estado Táchira, donde hay que recordar se registraron las protestas más intensas en todo el país entre el mes de febrero y junio. Él, al igual que Leopoldo López, recibió de parte de la Organización de Naciones Unidas una resolución que calificó como arbitraria su detención y además también el alto comisionado para las Naciones Unidas pidió por su libertad este día lunes con el comunicado. Su esposa Patricia de Ceballos, quien resultó electa, denunció este lunes al final de la tarde que su esposo está siendo castigado por el director de la cárcel militar donde se encuentra. Y ella dice que los castigos y las retaliaciones a las que está siendo sometido no tienen ningún aval administrativo ni ningún aval judicial por parte del tribunal o del Ministerio Público. Esta audiencia está prevista para hoy, pero hay que recordar que también el tribunal que conoce su causa, el Tribunal 15 de Juicio, tiene cerrado ya 4 días sin pronunciarse con relación a esta resolución de la ONU y sin saber además si habrá o no audiencia este día.
¿Y qué repercusión ha tenido finalmente, Aymara, la reunión en La Habana de los países del ALBA para hablar sobre el ébola y a la que asistió Nicolás Maduro?
Bueno, el presidente Maduro, en esta reunión, el presidente Maduro dijo que la respuesta del ALBA ante el ébola debía trascender las alarmas, pero por contraste, quisiera compartir con ustedes los siguientes datos. El presidente ha viajado a La Habana, donde se encuentra todavía porque no ha regresado a Venezuela, para promover una acción conjunta contra el ébola y además retomar la posición del expresidente Fidel Castro de pedir trabajo mancomunado a los Estados Unidos. Pero en Venezuela se registran 7.072 casos de chikungunya y más de 50.000 casos de dengue. Y particularmente este día, poblaciones como Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela, amaneció prácticamente recibiendo la sorpresa de que para poder comprar el acetaminofén, que es la pastilla que se vendía sin prescripción para combatir el dengue y la chikungunya, ahora necesitan un récipe médico. Esto ha caído por total sorpresa porque un medicamento como este hasta este momento había sido de libre prescripción.
Imagínate. Bueno, muchísimas gracias, Aymara. Importantes temas los que hemos abordado en este contacto. Que tengas un excelente día hasta mañana, si Dios lo permite.
Feliz día para ti.
Chao, hasta luego. Y hoy amanecimos con una muy triste noticia, el fallecimiento de Oscar de la Renta, uno de los diseñadores más connotados en el mundo. Celia Mendoza nos cuenta desde Nueva York.
El mundo de la moda llora la muerte de uno de sus más reconocidos diseñadores, Oscar de la Renta, quien a sus 82 años falleció el lunes 20 de octubre de acuerdo a su familia. De la Renta fue diagnosticado en 2006 con cáncer, pero el año pasado aseguró estar totalmente recuperado. El modisto dominicano, el único hombre de los 7 hijos de sus padres, a menudo fue descrito como el sultán del suave. Fue una de las figuras que colocó a Estados Unidos en el mapa de la moda mundial y su mano vistió a importantes figuras como Laura Bush y Hillary Clinton, así como actrices de la talla de Penélope Cruz y Sandra Bullock. Una de sus últimas creaciones fue el elegante vestido que lució Amal Alamuddin en su boda con el actor George Clooney. Oscar de la Renta nació en República Dominicana en 1932, vivió en España, Francia y Nueva York. La ex primera dama Laura Bush aseguró que siempre lo recordaremos como el hombre que hizo sentir y ver hermosas a las mujeres. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Nos vamos a una breve pausa. Volvemos ya para el cierre de Estudio 45.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien estudiarme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a ponerle punto final a nuestra programación de hoy, no sin antes agradecer la producción de Elena Skotowska y el apoyo de los ingenieros Curtis Bynum y John Dryden. Nos vamos con la música de Sam Smith. Stay With Me es el tema y con él les deseamos a ustedes un excelente día. Hasta mañana. But I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? No, it's not a good look and some self-control. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you?